Esto es Visión Global con Gema González.
Mientras el gobierno ultima los presupuestos para tenerlos listos en octubre y que se puedan aprobar en enero, el Instituto Nacional de Estadística refleja que el desplome de la economía española casi llega al 18% en el segundo trimestre de este año, entre abril y junio. Es cierto que esa caída es algo menos de lo estimado inicialmente, pero aún así, tras dos trimestres seguidos en negativo, la economía española vuelve a entrar en recesión en este siglo XXI. Y además seguimos siendo uno de los países más damnificados por la pandemia. Dentro de la Unión Europea, solo Reino Unido baja un 21,7%. El resto aparece mejor que España. Y el Mobile World Congress se pospone a junio del año que viene. Los organizadores creen que la situación hace aconsejable aplazar la mayor feria de móviles del mundo, prevista inicialmente entre el 1 y el 4 de marzo. Entre tanto, echamos un vistazo a Wall Street, que vuelve a los números rojos. La corrección de las tecnológicas sigue siendo el gran quebradero de cabeza de los mercados y de los inversores. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al promedio industrial Dow Jones, que baja casi un 2% hasta los 26.757 puntos. El S&P 500 recorta un 2,26% en los 3.239 puntos. Y más abultadas son las caídas que se está anotando el sector tecnológico en Nasdaq 100. Está bajando un 3,2% hasta los 10.825 puntos. Pero aparte de las tecnológicas y de la fuerte corrección que vuelven a sufrir un día más, luego está Nike, el fabricante de artículos deportivos, que está subiendo cerca de un 8% tras anunciar que sus ventas online subieron un 80% interanual en el último trimestre gracias a la pandemia. Tesla está bajando más de un 10%. El titular es que su CEO y fundador Elon Musk ha prometido un coche eléctrico por $25,000 y parece que al mercado no le ha gustado nada esa idea. Johnson & Johnson está subiendo algo más de medio punto porcentual. También es noticia porque va a iniciar el ensayo de su vacuna, la fase 3, de una sola dosis en 60.000 voluntarios. Eso es lo que está pasando en tiempo real en la bolsa más importante del mundo, pero echamos un vistazo para ver cómo también están evolucionando el resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas noches.
Buenas noches, pues también con caídas generalizadas que está liderando en tiempo real. El IPSA de Santiago de Chile cae más de un 3%, concretamente un 3,15 y marca 3.520 puntos. Caídas del 1,1% en el Bovespa de Sao Paulo, marca 96.198 puntos. El Merval de Buenos Aires pierde un 0,8, marca 40.617 puntos. Y también en rojo, caídas para el IPC mexicano, aunque son las más suaves, está prácticamente plano, pierde un 0,05% y marca 35.836 puntos.
Y en los mercados de divisas, lo más destacado es la remontada, la fortaleza del billete verde. En su cambio frente al euro tenemos a la divisa comunitaria que se cambia por debajo de los 1,17 dólares en tiempo real. Un euro se compra y vende por 1,1653 dólares. Si echamos un vistazo al cambio de la libra frente al dólar, la divisa británica se cambia por 1,27 dólares. En los mercados de materias primas, el precio del petróleo corrige ligeramente a la baja, pese al aumento inesperado de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos y a esa remontada del dólar. El barril de referencia en Europa, el tipo Brent, baja un 0,17% en los 41,65 dólares el barril. El futuro del tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, recorta un 0,18% en los 39,73 dólares. También está recortando con fuerza el precio del oro. El metal dorado y uno de los activos refugio por excelencia retrocede un 2,46% y cotiza a 1.860 dólares la onza. Así están los mercados y ahora toca buscar el análisis, las explicaciones.
El análisis del día con visión global.
Y el análisis lo buscamos con Roberto Moro, de Apta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, estamos a miércoles, queda apenas una semana para despedir este mes de septiembre. No pensemos en octubre, a ver si vamos a traer malos augurios, porque octubre no suele ser un mes demasiado bueno en bolsa. Pero esta última semana que queda del mes de septiembre, ¿cómo la ves?
Bueno, también decíamos, se pensaba siempre lo mismo del mes de agosto, ¿no? Y sin embargo, por lo menos para los índices americanos fue un mes muy, muy, muy alcista. Bueno, está complicado, como siempre. Bueno, que siempre está complicado, ¿no? Pero el movimiento de hoy está siendo bastante feo, ¿no? Vamos a ver cómo acaba cerrando. Pero es feo porque sobre todo supone en precios de cierre el mínimo de pues de las últimas tres semanas. Y en el caso del S&P 500, la zona que tiene que aguantar es la de 3.225, porque esa zona no solamente fueron los mínimos de anteayer, bueno, anteayer, hoy es miércoles, sí, del lunes, sino que además es un soporte horizontal y es el 0,618% de Fibonacci del último impulso que nació a finales de junio. Conclusión. Si se pierden esos 3.225, probablemente ya no estemos hablando de una corrección de corto plazo, sino de medio plazo. Y iríamos casi con toda seguridad a ir a buscar algún nivel de Fibonacci de lo que fue toda la subida desde marzo. Por lo tanto, siguiente objetivo en 3.050. Así que sí, a lo mejor ya empezamos a hablar de otras cositas. Bueno, el IBEX, por supuesto, para mal siempre es el que anticipa estos movimientos, ¿no? Y previsiblemente, a poco que los americanos cierren como están ahora mismo, pues mañana va a ser otro día bajista en las bolsas europeas, ¿sí?
Lo has dicho, Roberto, para mal el IBEX 35, no levanta cabeza.
Sí, sí. No, pero es normal, ¿no? Si miramos los componentes, la banca, pues qué vamos a decir de la banca, ¿no? De BBVA y Santander, hace ya tiempo que han perdido sus soportes de medio plazo. Y tienen incluso toda la pinta de ir a buscar niveles inferiores. Telefónica, incluso casi un aspecto técnico peor. Repsol, pues camino de buscar los mínimos de marzo, parece su único objetivo. IAG, bueno, pues otro que tal baila, en fin. No tiene buena pinta, ¿no? Y es lógico, en una economía tan dependiente de un sector que ahora mismo está en el ojo del huracán como consecuencia de la pandemia y de lo que todavía previsiblemente le queda por sufrir al sector turismo, sector servicios y demás, pues España es normal que lo esté haciendo tan mal como lo esté haciendo. Desde luego es el primero que ha perdido soportes consistentes. Y si pierde la zona de 6.640, que hoy ha cerrado a 14 puntos, pues ojito, porque ya prácticamente su único objetivo serían los mínimos de marzo en 5.810.
Estabas hablando de los bancos, de Telefónica, que ha vuelto a perder el nivel de los 3 euros por acción, de IAG, de Repsol. ¿Hay algo que se salve, que se libre en el IBEX 35 que te haya gustado o en el mercado continuo?
A ver, que me guste especialmente no, pero que no haya perdido aún un cierto aspecto, cuando menos lateral, pues bueno, ahí tenemos a Siemens Gamesa, tenemos a Farmamar.
Sí.
Pero es que bien poquita
y poco más,
cosa,
¿no?
Más, la verdad. Sí. No. La banca, por supuesto, ni tocarla, ninguno de ellos, además. Uh-huh. No. Iberdrola, incluso también piano, pero perdiendo zonas de soporte y parece abocado como mínimo a buscar la zona de 10. Inditex, que evidentemente es el que casi siempre se suele comportar mejor, pero que lo más que está haciendo es simplemente aguantar, no suma, pero no resta, lo cual ya es mucho decir. No, yo no veo absolutamente nada. Grenergy no tiene mala pinta, pero es que yo creo que en un mal contexto que parece que a cortito plazo se pueda dar en las bolsas, pues es que tratar de encontrar aquellos títulos que vayan contra corriente, pues es complicado y suele traer malas consecuencias, por supuesto.
El que ha cogido carrerilla en estos últimos días es el dólar y billete verde.
Sí. Sí, además... un poco, bueno, por lo mío, para mí por lo menos un poco sorpresivamente, ¿no? Y sobre todo la forma tan brutal que está teniendo de influir en la evolución del oro y de la plata, ¿no? El oro ahora mismo está rozando los niveles que no debiera perder para que incluso en el medio plazo sigamos pensando que el escenario es alcista. La zona de 1870, pues es una zona que no debería perder. Y está a punto, bueno, ya está incluso un poquito por debajo. Pero es que es normal, si el dólar se está apreciando tanto, pues el oro pierde a corto plazo su condición de activo refugio, ¿no? Y el euro-dólar, es verdad que nos está dejando ahí, incluso parece que nos ha dejado una formación de giro en forma de hombro cabeza hombro múltiple que anticipa caídas hacia la zona de 1.15. Bueno, pues eso ahora previsiblemente es lo más factible, sí.
¿Y el oro sigue brillando? ¿Hoy un poquito menos?
No. A cortito plazo, y a mí desde luego es algo que me ha sorprendido porque creía que iba a seguir funcionando muy bien, pero lejos de eso y casi exclusivamente como consecuencia de lo que acabamos de comentar, de la evolución del eurodólar, bueno, más concretamente del dólar, de la apreciación del dólar y la influencia que suele tener en la evolución del oro, pues yo creo que ese es el único factor que ha desencadenado estas caídas y que en última instancia debería, y digo en última instancia, debería frenarse en la franja 1.800-1.765 para no pensar en cosas más incluso dramáticas, ¿no?
Y no nos pongamos dramáticos. Venga, para despedir, ¿algún consejo? ¿Un poquito de luz al final del túnel?
Bueno, yo creo que es el momento idóneo para estar fuera de mercado. Es decir, de un mes para acá, quien haya estado fuera de mercado, sobre todo el mercado europeo, o de incluso en el último mes y medio, realmente se ha perdido algo. Yo creo que lo único que ha ganado quien haya estado fuera es en comisiones. En comisiones que no le ha pagado al mercado. Por lo demás, está muy muy complicado. Y meternos en el mercado americano, que efectivamente aún, vamos a ver cómo cierra esto y sobre todo cómo cierra esta semana, pero aún a corto plazo, digamos que no tiene mal aspecto, ese aspecto lo puede perder. Ya digo, si se pierden determinados niveles, que incluso en cierre semanal puede suceder. Y entonces ya estaremos hablando de otra cosa. Ya estaremos hablando de que el lado bueno no es el alcista, sino probablemente el escenario correctivo.
Bueno,
tampoco,
veremos.
Tampoco la mundial, pero
ya,
sí,
pero
correctivo.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo. Lo iremos analizando día a día, pasito a pasito. No nos adelantemos porque no nos sirve de nada. Roberto Moro, de Acta Negocios, gracias como siempre por el análisis, por este ratito. Te lo agradezco muchísimo. Que pases una buena noche. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo. Cuídense mucho.
Visión Global. Los mercados. Vontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha podido romper este miércoles con la racha de 4 caídas consecutivas, pero se ha quedado lejos de los máximos intradía. Al cierre, el selectivo ha sumado un tímido 0,08% hasta los 6.654 puntos. Lastrado otra vez por la banca, las mayores caídas se las ha notado Bankinter, del 4,66%, o Sabadell, que ha perdido un 3,94%. Pero también por otros pesos pesados. Telefónica, por ejemplo, ha vuelto a perder el nivel de los 3 euros por acción. Ha cerrado en 2,92 euros, se ha dejado un 2,38%. Pero volviendo al sector financiero, Alma, BBVA se abre a compras en España.
Así lo ha dicho el consejero delegado del banco, Onur Gen, sobre posibles operaciones corporativas en el mercado bancario español. En su opinión, se debe tener en cuenta si con una operación se genera valor para los grupos de interés después de analizar el coste de financiarla o el riesgo derivado de ella. Fuentes interbancarias aseguran que sobre la mesa hay cálculos de que cómo quedaría el BBVA si se acaba quedando con el Sabadell.
Y aparte de posibles fusiones, el banco que preside Carlos Torres, BBVA, mejora sus expectativas y objetivos y lo hace por México y prevé volver al dividendo en 2021.
Una vez el Banco Central Europeo levante las restricciones, que probablemente será a finales de diciembre, un dividendo que no solo será en efectivo, sino que la intención del banco es la de ofrecer una entrega extraordinaria a través de una recompra de títulos. El Santander ya se comprometió esta semana a retribuir al accionista y la fusión de CaixaBank Bankia incluye una partida para tal fin.
Aena, el gestor aeroportuario, saca a concurso por 460 millones de euros el servicio de seguridad de aeropuertos.
Se trata de un servicio que en los últimos años ha estado ensombrecido por las huelgas de los trabajadores, especialmente en los aeropuertos de Barajas y El Prat. El plazo para la presentación de ofertas concluye el próximo 19 de octubre. La duración del servicio será de 2 años, con un máximo de una prórroga de 1 año.
Los bonistas de Abengoa dan su visto bueno a los términos del acuerdo de reestructuración.
Lo que supone supondrá el tercer rescate de la compañía. También han dado luz verde a la modificación de los términos y condiciones de los bonos que posee. En este visto bueno de los bonistas era uno de los pasos a alcanzar por el grupo para avanzar en su plan de rescate, pero también necesita el respaldo al acuerdo de reestructuración de sus principales acreedores financieros.
Día lanza un plan para abrir 500 franquicias en 3 años y duplicar así su rentabilidad.
La compañía asegura que sigue avanzando para convertir este sistema de gestión en un modelo más competitivo que permitirá a los franquiciados duplicar su rentabilidad hasta el 3%, dándoles incentivos por ventas, facilitando la financiación y cobrando solo cuando se venda la mercancía. El objetivo, además, es abrir 500 nuevas franquicias en los próximos 3 años.
La Audiencia Nacional cita como investigados en el caso Día a los miembros de la anterior comisión de auditoría por presunta manipulación de las cuentas del grupo entre los años 2006 y 2017.
Entre los citados a declarar se encuentran el exconsejero delegado de la cadena, Borja de la Cierva, por su condición de presidente de la comisión de auditoría, que ocupó solo unos meses entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, cuando el magnate ruso Mikhail Fridman tomó el control de la compañía. También están citados los 2 profesionales de KPMG que firmaron los informes de auditoría de Día.
Y la empresa agroalimentaria Procavi, integrada en Grupo Fuertes, se convierte en la primera empresa española de pavo en conseguir la certificación en bienestar animal welfare. Víctor José Martínez es el director general de Procavi.
Desde Procavi la verdad es que estamos muy contentos por la obtención de esta certificación Welfare, ¿no? Porque al final se corresponde también con ese gran reconocimiento, ¿no?, a nuestros equipos técnicos y granjeros asociados. Y de esta forma pues garantizamos a todos nuestros consumidores de la marca Turkey Lover que nuestros animales se crían bajo los estrictos requisitos de bienestar animal, tales como la mejor alimentación, el mejor alojamiento, las mejores atenciones veterinarias, que garantizan pues su estado emocional sea el adecuado y el idóneo para posteriormente continuar con el proceso.
Y terminamos con un apunte de la renta fija. La toma de posiciones en la renta variable frena las compras que registra la deuda pública. El interés del bono español se mantiene en el 0,23% y la prima de riesgo por debajo de los 75 puntos básicos.
Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
La crisis del coronavirus está copando, ya lo saben, todos los ámbitos de la actualidad. Los libros de historia señalarán el año 2020 como el de la pandemia, pero sus protagonistas también formarán parte de la historia. El doctor Anthony Fauci será uno de ellos. El Fernando Simón de Estados Unidos ha sido nombrado por la revista Time como la persona más influyente de este año. La cara del coronavirus en el país más afectado por la pandemia con más de 200.000 muertos. El reputado médico de 79 años lleva dirigiendo las respuestas de Estados Unidos a cualquier enfermedad infecciosa desde hace 36. Sus ruedas de prensa didácticas y sinceras, en las que a menudo ha llevado la contraria al presidente Trump, le han llevado a ganarse la confianza de millones de norteamericanos.
Do not recommend as a preventative treatment for coronavirus.
De él ha dicho el presentador Jimmy Kimmel que no endulza sus palabras y se niega a ser presionado por la clase política. Cuenta la verdad, por difícil que sea de escuchar, con seriedad y con un único objetivo, el de salvar vidas.
Do not recommend as a preventative treatment for coronavirus is a mystery to all of us. But when Donald Trump
precisamente también se cuela en esa lista de personas influyentes, aunque por motivos no tan positivos. En la descripción que de él hace la revista se recuerda cómo logró sobrevivir a un impeachment y también se destaca su polémica gestión de la pandemia.
Well, I think it's a shame. I think if we didn't do it properly and do it right,
En el apartado de personalidades políticas relevantes también está Kamala Harris, nominada por el candidato demócrata Joe Biden para ocupar la vicepresidencia, o la canciller Angela Merkel. En el listado también personas anónimas como la enfermera Amy O'Sullivan, 18 años de experiencia en el hospital Wyckoff de Brooklyn y una heroína en la lucha contra la pandemia.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Visión Global.
Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times cuenta que el canciller de finanzas, Rishi Sunak, está buscando nuevas medidas para ayudar a los sectores más afectados por los rebrotes, como es la hostelería. Y quien lo ha anunciado es el secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, en una entrevista esta mañana en Times Radio. Sunak estaría considerando un esquema de subsidios al estilo alemán que permitiría al gobierno ayudar a pagar los salarios de las personas que vuelven a trabajar a tiempo parcial.
The Guardian vuelve al tema del Brexit y de cómo un Brexit sin acuerdo costará más al Reino Unido que el coronavirus. Según el análisis de la London School of Economics, su coste económico podría ser 2 o 3 veces más malo que el impacto del coronavirus. Sobre las cifras, este miércoles se han registrado 6.178 nuevos casos, cerca del récord de principios de mayo. Financial Times lleva que el primer ministro Boris Johnson dice que el Reino Unido está considerando un paquete masivo para ayudar al empleo y al crecimiento. Vamos con la prensa francesa. Le Monde destaca que este miércoles se ha reunido el Consejo de Defensa en el Elíseo para abordar la situación de la pandemia. Las ciudades de Burdeos, Lyon, Niza, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, París, Rouen, Grenoble y Montpellier están en alerta máxima. A partir del sábado se prohíben eventos importantes como festivales locales, reuniones de más de 10 personas en playas y parques, cierre total de bares en la ciudad de Marsella y en otras como París, en la capital, cierre anticipado de bares a partir de las 10 de la noche.
Aujourd'hui, 69 départements ont franchi ce seuil.
Es el ministro de Salud, Olivier Véran, reconoce que la situación se ha deteriorado y que es especialmente preocupante en los hospitales. Ayer se registraron 10.008 nuevos casos. Le Figaro también lleva este asunto. Destaca las nuevas categorías que se van a poner en marcha. Superrojo o escarlata en el nuevo mapa de la epidemia que ultima el gobierno. Y Les Echo abre con una noticia empresarial. Suez rechaza la oferta de fusión de Veolia.
Y en la prensa germana, el Frankfurter Allgemeine saca a la luz una nueva estafa para la explotación en la industria cárnica y de cómo varias agencias de empleo temporal estarían introduciendo ilegalmente trabajadores ucranianos en empresas cárnicas alemanas. El Handelsblatt cuenta que el fabricante de automóviles Daimler quiere recortar 4.000 puestos de trabajo.
Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses ocupan sus portadas con el funeral por la magistrada del Supremo Ruth Bader Ginsburg. The New York Times titula: El país llora a una figura transformadora en el derecho estadounidense. También analiza el diario por qué el presidente Trump quiere una mujer para sustituir a Ginsburg y cómo se nombra generalmente un juez de la Corte Suprema. The Washington Post recoge las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, elogiando a Ginsburg como una luchadora. Y The Wall Street Journal, por su parte, destaca que la farmacéutica Johnson & Johnson comienza la prueba de la etapa final de la vacuna contra la COVID-19.
Y empezamos en la prensa de América Latina con el Clarín argentino, que ha hecho una entrevista al expresidente del gobierno español, a Felipe González, en la que ha dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, a Felipe González le inquieta que el gobierno negocie los presupuestos generales del Estado con independentistas y pide pactos transversales. Estoy en contra de algunas propuestas, ha dicho Felipe González al diario El Clarín, en una clara referencia a Podemos. Y sobre la monarquía ha señalado que algunos la están atacando y que solo quieren sustituirla por una república plurinacional con derecho de autodeterminación.
En el Mercurio de Chile cuentan que el presidente Sebastián Piñera anuncia la reapertura del 100% de las estaciones del metro en Santiago, en la capital, y que, en respuesta, trabajadores de la empresa del metro protestan por los despidos que han sufrido. La actividad del mandatario ha sido interrumpida por los gritos de funcionarios de la red subterránea que se manifestaban a las afueras del edificio. En el Universal de México, el gobierno del país busca aumentar impuestos a los cigarros, al tabaco. Cada cajetilla pagará 30 pesos extra. El gobierno prevé que los impuestos que se paguen por cada cajetilla aumenten de 9,96 a 29,8 pesos por un paquete de 20 cigarrillos, lo que dejaría una contribución a las arcas públicas mexicanas de 15.900 millones de pesos para 2021. Y terminamos en el O Globo de Brasil, un día más muy pendientes de los tratamientos contra el coronavirus. Cuentan que la vacuna china no ha tenido efectos adversos en el 94,7% de los voluntarios evaluados, según el gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, que ha presentado hoy ese informe sobre la vacuna china. El 5,3% de los voluntarios que se la han puesto tuvieron efectos secundarios leves como dolor en la zona de aplicación.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva, en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
En Visión Global, la entrevista del día.
Esta semana el Consejo de Ministros aprobaba, daba luz verde después de conseguir llegar a un acuerdo difícil, complicado con los agentes sociales, a una nueva regulación general del teletrabajo. Una regulación que llega en un momento lleno de incertidumbres, casi con más preguntas que respuestas, empezando por la primera, quizás la más importante: ¿qué se considera teletrabajo? ¿Durante cuánto tiempo puede ejercerse y en qué condiciones? ¿Si los empresarios están obligados a aceptar el teletrabajo si el empleado así lo solicita? ¿O qué formas de control existen por parte del empleador? Muchas preguntas y vamos a intentar contestarlas con la ayuda de Alicia Aradilla, socióloga y autora del libro Teletrabajar, pero bien, de la editorial Diana, que se publicó durante el confinamiento. Alicia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, se publicó durante el confinamiento, dabas pautas, recomendaciones, para teletrabajar, intentando sacar el máximo provecho de esa nueva modalidad que ha llegado en España. O sea, ha puesto de moda y ha llegado para quedarse, pero realmente ha hecho falta una regulación, un real decreto ley. Y seguimos sin entender qué es el teletrabajo, qué es teletrabajar.
El libro se publicó en confinamiento y se escribió en confinamiento, porque el teletrabajo es mucho más que trabajar desde tu casa. De hecho, una de las grandes confusiones que nos está llevando a estas negociaciones tan largas y que está llevando a tanta discusión en la negociación es porque no tenemos conciencia del lenguaje y utilizamos un lenguaje y términos para todo. No se ha implementado el teletrabajo todavía. Nos confinaron y lo que hicimos fue trabajar desde casa. Uh-huh. Y trabajando desde casa, con la desescalada y la nueva normalidad, hemos creído o entendido que el teletrabajo debe instalarse mucho más rápido de lo que tenía, de lo que estaba en las previsiones. Pero de momento son muy poquitas las empresas que teletrabajan de verdad. Uh-huh. Y la mayoría lo que están haciendo es trabajar desde casa, que es muy distinto. Trabajar desde casa es hacer lo que podemos con lo que tenemos. Teletrabajar es una cultura corporativa, un tipo de liderazgo muy concreto, un estilo de comunicación muy concreta y unos valores. No es solamente decirle al trabajador quédate en tu casa 30 horas a la semana. Esto es muy superficial, en cierta manera.
Y fíjate, Alicia, si ya falla, si ya es erróneo el concepto de teletrabajar, que no es exclusivamente trabajar desde casa o trabajar los viernes desde casa, esa nueva regulación que se ha puesto en marcha, que ha dado luz verde al Consejo de Ministros este martes, ¿en qué falla más?
La regulación ha sido muy difícil, empezando porque los políticos de primer nivel y los líderes sindicales y las patronales, las personas que estaban allí, que se les suponía un alto nivel técnico, ya no tenían una buena conciencia del lenguaje y le llamaban teletrabajo a todo, con lo cual es muy difícil ponerse de acuerdo cuando a distintas situaciones las nombras por el mismo nombre. Está bien que se regule porque estamos muy acostumbrados a que toda situación nueva comienza por una regulación. En mi humilde opinión, como empresaria, más que como socióloga, que ya hace muchos años que soy empresaria y que colaboro con otros empresarios, La regulación se ha quedado en lo cuantitativo, en lo visible, en lo vistoso, y en lo que es muy fácil de medir, 30 horas, una cuota para el wifi y una cuota para el ordenador, ¿no? Cosas muy tangibles. Cuando teletrabajar, como cultura empresarial, tiene mucho más detrás. Entonces, vamos a dejar de decir que el teletrabajo se ha instaurado porque lo único que estamos haciendo es poner mucha más presión a las personas que están trabajando desde casa en unas condiciones que no son de teletrabajo, no solamente condiciones físicas, sino también emocionales, pues seguimos en un estado de pandemia. Y relacionar teletrabajo con la manera de trabajar ahora es poner un estrés adicional que no toca y también dejar de presionar a las empresas. Porque teletrabajar es mucho más y las empresas que realmente teletrabajan, las personas no se ven cada día, pero destinan muchos recursos económicos a que las personas tengan una vida social y esto, por ejemplo, no se ha dicho nada, ¿no? Se ha ido muy a lo numérico, a lo cuantificable y a lo medible, que se entiende, porque la ley, ese es su camino de paso, pero teletrabajar va mucho más allá.
Pues vamos a intentar ir un poquito más allá, porque en estos minutos, Alicia, sí que me gustaría que nos dijeras, apartemos a los políticos a un lado y nos recomiendes pautas para intentar teletrabajar de la mejor manera posible, para conseguir nuestros objetivos, que empresa y empleado estén satisfechos y sobre todo para aprovechar al máximo ese potencial que ofrece esta modalidad, que hay que desarrollarla muchísimo más y no simplemente quedarnos en la superficie y quedarnos, como decías antes, en lo vistoso, en el titular.
Pues, por ejemplo, cada vez que decimos una palabra, nuestra mente crea una imagen. Entonces, ahora cuando decimos teletrabajar, muchas personas la imagen que se crean es su experiencia que han tenido en el confinamiento, que ha sido una experiencia realmente muy traumática. Una de las primeras aportaciones que daría es: estás trabajando desde casa y esta situación es puntual y tiene un final en el tiempo. porque la mayoría de las personas que teletrabajan, que trabajan desde casa, están en emociones aflictivas. Y una de las consecuencias de las emociones aflictivas es que tu línea temporal mental difumina el final, no ves el final. Y te parece que el momento que estás viviendo va a ser un momento eterno. Y ahí empieza todo un proceso de abrumación. Ahí entra la ansiedad, ahí entra el estrés, entonces te colapsas, produces menos y ya se empieza toda una cadena que se retroalimenta a sí misma y además muy rápida. Primera cosa, esto es algo puntual que aunque no seamos capaces de verle un final, lo tiene. Y si es trabajar desde casa, teletrabajar será una cosa distinta, con lo cual no empecemos a rechazar algo que aún no hemos construido. Eso sería un primer paso y eso lo puede hacer cada persona dentro de sí misma, no necesita nada más, ahí somos muy autónomos. Segundo tip que daría, es muy importante empezar y acabar la jornada, y ya sabemos que las rutinas son muy importantes, pero ¿cómo consolidar esas rutinas cuando estás en este ambiente que hemos dicho antes, ¿no? Con un estrés ambiental muy fuerte, con los niños que no sabemos cuánto tiempo van a durar en el colegio, con personas que no nos pueden ayudar, etcétera, etcétera. Bien, empieza con... Para poder sostener esas rutinas, vamos a ayudarnos de algo que forma parte de nuestra esencia como seres humanos, que son los rituales. Y yo en el libro propongo un ritual para comenzar la jornada y uno para terminarla. Y es más, si en el caso de algunas personas simplemente tienen una mesa en un rincón de la casa, propongo un ritual para hacerla desaparecer cuando terminan la jornada laboral. Porque la frase aquella de no te lleves los problemas del trabajo a casa, ahora es un poco chistosa porque es que los problemas del trabajo están en el comedor de tu casa. Está todo mezclado, ¿no?
Sí.
Entonces, esa separación de vida privada y vida laboral en un mismo espacio nos cuesta mucho más, pero el ritual nos ayuda a cerrar un bloque en nuestra mente y pasar al siguiente. Y así podemos tener la satisfacción de una jornada terminada y la ilusión de empezar ese momento de convivencia con la familia o de tiempo para ti mismo. Así que créate tus propios rituales. ¿Y qué es un ritual? Un ritual es, a un acto cotidiano, darle el atribuirle que va a ser capaz de generarte una emoción que tú quieres. Por ejemplo, el ritual del boli de la buena suerte. Todos hemos tenido alguna vez el boli de la buena suerte,
sí.
Un objeto maná. Y el boli de la buena suerte no te hacía aprobar los exámenes. Aprobabas porque te habías estudiado. Pero el boli de la buena suerte, momentos antes del examen, te daba un estado de tranquilidad y concentración que era lo que tú necesitabas para tu examen. Pues ahora igual, a cualquier objeto, atribúyele un poder maná. A una foto. ¿Y por qué no? En las oficinas hemos tenido la foto de la familia,
sí.
Pues quizás ahora en casa podemos poner la foto de nuestro equipo de trabajo en un momento bonito que vivimos y que eso nos ayude a mantenernos conectados con nuestro equipo, con personas a las que respetamos o no, da igual, pero con las que estamos construyendo algo que es una economía, ¿no?
Fíjate que que parecen cosas sencillas, son cosas sencillas, Alicia, que simplemente hay que empezar a ponerlas en práctica para optimizar al máximo pues esa nueva modalidad o esa nueva forma de trabajar, aunque sea desde casa. Es que me quedo ya sin tiempo, me parece una conversación súper interesante y si te parece la retomamos en otra próxima ocasión, porque seguro que vamos a seguir hablando del teletrabajo. Esperemos que la próxima ocasión sea porque se hayan mejorado algunos puntos, no quede la ley tan vistosa y se vaya mucho más al fondo, al meollo. Alicia Aradilla, socióloga y autora del libro Teletrabajar, pero bien. Ha sido un verdadero placer. Espero que charlemos en breve, en próxima ocasión. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Placer mutuo. Quedo a disposición.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Empezamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Gemma, y buenas noches a todos los oyentes.
Y también doy la bienvenida y saludo a Jaime Gil Delgado, experto en banca internacional. Jaime, buenas noches a ti también.
¿Qué tal? Buenas noches, Gemma.
Bueno, señores, no sé por dónde queréis empezar, si queréis empezar por ese dato macroeconómico que hemos conocido hoy, que publicaba el Instituto Nacional de Estadística. Ya es oficial, la economía española ha entrado en recesión, una caída del 17,8%, Juan.
Pues una catástrofe y que ha sido además amortiguada por las importaciones. Me voy a tratar de explicar. Hemos entrado en recesión técnica puesto que el PIB cayó un menos 5,3% en el primer trimestre y en el segundo, como muy bien has dicho tú, lo ha hecho el menos 17,8% en términos intertrimestrales. Por tanto, eso quiere decir que en dos trimestres seguidos de caída técnicamente representa ya una recesión. Desgraciadamente, España ya se encuentra en recesión, pero además en una profundísima recesión, porque en términos interanuales la caída ha sido del 21,5%, es decir, comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Es la mayor caída de la historia de España desde 1936 y es la mayor recesión de los países de la Unión Monetaria. Se debe fundamentalmente a un hundimiento espectacular del consumo, el 20,4%, debido básicamente al confinamiento, a las malas expectativas que ha aumentado el ahorro y a la destrucción de empleo. Pero también esas malas expectativas se han puesto de manifiesto en una caída espectacular del 22% de la inversión. El sector exterior, en cambio, ha amortiguado la caída. ¿Por qué? Porque aunque se han hundido las exportaciones un 38,1% debido básicamente a la atonía del comercio internacional y a la pérdida de competitividad, la falta de demanda interna también ha hundido las importaciones un 33,1%. Y como el Producto Interior Bruto es consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones, ese menos menos se ha convertido en más. Estamos en una situación muy preocupante.
Jaime.
Juan, los datos que tú has dado son los que me hubiera gustado dar, pero es que no los voy a repetir. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo no creo que sea muy preocupante, sino mucho más allá que muy preocupante. Hemos vuelto a una producción a niveles del año 2002 y estamos terminando el año 2020. La recesión técnica, yo efectivamente, la definición de recesión técnica son dos trimestres consecutivos, pero esto no es una recesión técnica, es una recesión, como tú muy bien has dicho, Juan, muy profunda. Porque hay veces que la recesión técnica, porque ha bajado 0,1, 0,2, pero estamos hablando de menos 5,2 y menos 17,8. Y el trimestre actual que termina dentro de 5 días, estamos hablando del tercer trimestre, la caída no va a ser el 17,8, pero tampoco va a ser el 5,2, sino va a estar entre medias. Las valoraciones que se hacían durante la pandemia, que por cierto, hay que decir a Moncloa que sí hubo pandemia, porque el otro día dijo el señor presidente que no había habido pandemia, ya nos han engañado mucho, ya vamos a tener que salir a algún sitio y decir que no nos engañen ya más. Entonces, este tercer trimestre va a ser muy negativo también, vamos a estar entre menos 5 y menos 17, no sé a qué nivel, porque empezó efectivamente el mes de julio, empezó bien, pero desde entonces hemos ido cerrando y reduciendo por una inactividad brutal, empezando por el tema de la hostelería, turismo, que yo no sé si hay un plan premeditado, pero parece que hay un plan premeditado para que todos los servicios, que es donde España era importante, como estamos hablando de hostelería, turismo, etcétera, es que van a terminar desapareciendo. Entonces, cuando todos desaparezcamos, nos convertimos en que nos den a cada uno los 600 euros de la renta básica y con eso vamos tirando. hay que levantarse, hay que alzar la voz, porque hay un plan que yo no sé cuál es, se me escapa, no tengo capacidad para saber cuál es, pero esto va muchísimo peor. Entonces, no sé cómo lo podemos solucionar. Hoy ha habido un comentario del señor vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que le ha dicho a la oposición, ustedes nunca más van a volver a estar
en el Consejo, de Ministros
de este país. Entonces, yo no sé si es una amenaza, una aseveración, porque lo sabe, tiene algún plan, pero es que no podemos seguir en stand-by, esperando a ver qué pasa, a ver si nos confinan o no nos confinan en Madrid o no en Madrid, o en algún pueblo de alguna provincia o de alguna otra comunidad. No podemos, no lo sé, pero no podemos. Estoy más que preocupado.
Y además, Juan, es que, sí, como muy bien dices, una preocupación completamente lógica, porque a este derrumbe de la economía, y previsible también, como muy bien has explicado, en el tercer trimestre, bueno, hay que añadir una falta completa de expectativas. Las expectativas son negativas porque, exacto, el gobierno no está precisamente creando el escenario adecuado, tú lo acabas de comentar, sino todo lo contrario. Y de hecho, el famoso programa que presentó el presidente del gobierno, o que mejor dicho, no presentó, el 31 de agosto ante los empresarios, los presidentes de las empresas del IBEX, bueno, pues evidentemente no aclara absolutamente nada, sino que introduce más confusión. Porque basar en cuatro pilares la recuperación, la primera en la digitalización de la economía. Bueno, la segunda en transición ecológica, ahí ya podríamos discutir algo. En tercer lugar, el impulso del feminismo. Pues yo estoy muy a favor del feminismo, pero creo que no tiene que ver con el asunto. Y el otro, en mayor cohesión social, sino más crecimiento, no hay más cohesión social. De tal manera que estamos en un mar de incertidumbre. Y eso lo estamos pagando, porque España no es que tenga una maldición divina. España depende de cómo se harán las cosas. Y es el país de la Unión Monetaria que peores resultados tiene económicos. Pero además, esa disyuntiva de decir, no, es que hemos sacrificado la economía por la salud, como también ha llegado a decir en algunos momentos el gobierno. Bueno, no, en términos de salud tenemos los peores indicadores de los 30 países más desarrollados en el mundo.
En todo tenemos los peores indicadores, ¿no? Desgraciadamente hoy lo hemos visto en ese dato de que publicaba el Instituto Nacional de Estadística. Y, por ejemplo, ahora me estaba acordando también otra cifra que he leído esta tarde de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé que se pierdan en el segundo semestre de este año casi 600 millones de empleos en todo el mundo. La verdad es que las cifras asustan. Y las expectativas, como decías, Juan, no son nada halagüeñas. Jaime.
No son nada halagüeñas, efectivamente, como habéis comentado. Y tenemos que empezar a hacer algo, porque es que ahora mismo hay una inacción absoluta, pero absoluta. Y lo único que estamos viendo son guiños al independentismo, guiños a Bildu, guiños a una serie de gente para aprobar unos presupuestos que todavía no se conocen, porque el señor presidente nos ha dicho en más de una ocasión que me apoyen los presupuestos. ¿Pero qué presupuestos? Dígame usted cuáles son los presupuestos, pero no me diga usted que lo apoye sin saber qué es lo que tengo que apoyar. Pues claro, yo no puedo apoyar algo que no sé lo que tengo que apoyar. La señora Montero, ministra de Hacienda, ha dicho que los va a tener preparados en unos días, que ya va por el 80% al menos, si sí, no recuerdo mal, sí, el porcentaje, sí, ya estaba enfocado. Pero es que estamos hoy, ¿qué fecha es?
Día 23 de septiembre. Hoy es
23,
sí.
Y nos llevan diciendo que aprobemos los presupuestos desde el segundo trimestre. Y estamos terminando el tercer trimestre y todavía no hemos visto los presupuestos. Pero ¿en qué cabeza cabe? Si es que, de verdad, que es que yo estoy falto de palabras y falto de no sé qué, pero algo estamos haciendo muy mal para que nos sigan dando por todos lados. Y hoy, perdón que sea tan negativo, pero es que hoy no hay muchas cosas en las cuales me pueda apoyar para ser más positivo. Nos están dando una serie de argumentos para que salgamos a la calle, independientemente que haya virus o no haya virus, a decir basta ya.
Hombre, sin lugar a duda, porque además, bueno, de verdad que son los presupuestos, no son solo una relación de ingresos y gastos, son la plasmación contable y jurídica, como lo definimos en el Instituto de Estudios Económicos, del programa económico del gobierno. Y en este sentido, eso es lo que a mí me preocupa más, porque yo creo que España necesita unos buenos presupuestos, no unos presupuestos per se,
y tal como ha anunciado el vicepresidente y tal y como están negociando con los posibles apoyos políticos, los presupuestos pueden todavía crear un escenario peor del que ya tenemos. Por tanto, España lo que necesita es unos buenos presupuestos. Es verdad que tenemos una cierta garantía, que Europa tiene que revisarlos previamente, y esa es la única garantía que en este momento tenemos. Y luego, por otro lado, que en esta situación tan catastrófica prácticamente está garantizado que España va a tener que pedir un rescate formal al MEDE normal, no al MEDE sanitario, porque a partir del mes, tú que estás en el sector financiero, a partir del mes de noviembre yo creo que va a haber problemas para colocar deuda. Esos 240.000 millones de deuda nueva, más la refinanciación de unos 100.000, en un escenario tan negativo y con tan malas perspectivas, yo creo que cada vez va a ser más complicado, ¿no?
Jaime.
Has dicho una cosa que es totalmente cierta, que efectivamente los presupuestos de los distintos países que forman el grupo del euro tienen que ser aprobados por Bruselas, pero es que probablemente Bruselas sea una de las pocas instituciones, y yo creo que también ha habido algo, que no han sido engañadas por el señor presidente de España, que a mí me da vergüenza. Vamos a ser positivos, porque hay que buscar siempre el lado positivo, ¿verdad, Gemma?
Venga, sí.
Y Ayuso, la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, hoy ha relevado al director de comunicación de la Comunidad Autónoma de Madrid en mitad de la crisis. Bien hecho, porque este señor, que no tengo el placer de conocer, no es que sea malo, es que es malísimo. Entonces hay que reconocerlo. Si se ha hecho mal una labor, se releva a una persona y punto. No hay que poner la mano en el fuego por alguien que lo está haciendo mal, mal, rematadamente mal. Porque alguien cree que la Comunidad de Madrid ha comunicado algo bien desde hace muchos meses, pues se le releva y no pasa nada. Y no pasa nada, se pone otra persona que sea un poquito más eficaz y eficiente y que comunique algo y que lo comunique mejor. Con lo cual, lo bueno de hoy es que sea relevado al director de comunicación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
¿Alguna otra noticia positiva, Juan, que hayas visto? Porque, por ejemplo, también tenemos la decisión del Mobile World Congress, quiere celebrarse en Barcelona el próximo año, pero lo están volviendo a aplazar, ya no se va a celebrar a finales de febrero, principios de marzo, sino que la situación les aconseja dejarlo para finales de junio.
Hombre, yo espero que lleguemos. Si la situación de pandemia no tiene una solución sanitaria antes de junio, la economía mundial estaría hundida y la española ya no digamos. De tal manera que yo estoy convencido que de aquí a junio habrá dos avances importantísimos. Uno, cada vez más el conocimiento de la enfermedad y los tratamientos antivirales, que yo creo que es lo que más confío a corto plazo, y luego las famosas vacunas. Pero por otro lado, también poner de manifiesto que esos actos, van a tener cierta incertidumbre, porque yo creo que el miedo se adquiere rápidamente, pero la confianza tarda tiempo en recuperarse. Y eso significa que va a haber, que necesariamente tiene que haber viajes a nivel internacional, etcétera. Pero yo en cualquier caso confío y yo espero que a principios del año que viene la sociedad se vaya normalizando algo. Estamos ante un cambio radical. Si bien es verdad que, como decía Jaime también, nuestro vicepresidente del Gobierno, segundo, y todo su equipo están haciendo todo lo posible por realizar un cambio sociológico muy importante en este país, y eso sería peligrosísimo.
Me quedan nada, 2-3 minutos, pero sí que os quería preguntar por el libro de Albert Rivera, Un ciudadano libre, que se ha presentado esta semana. A ver, Jaime.
Yo ayer vi en la televisión a Albert Rivera en un programa de una televisión privada, y me pareció estupendo, y se nota, el rictus es mucho más relajado. Dijo cosas que probablemente no hubiera podido decir un político, y me encantó, pero es que este señor tenía las ideas claras y tuvo probablemente un error conceptual en algún sitio que le hizo caer de 50 y tantos de escaños de abril del año pasado, 19, a noviembre 10. Y entonces, bueno, pues una situación que ya lo he comentado en esta radio, que le honra, fue dimitir, porque aquí no dimite nadie, porque este señor no viene a la política, a vivir de la política, sino que él, como él muy bien dijo, quería hacer algo por su país, que hay poca gente en España que quiere hacer algo por su país y va a la política a hacer algo por su país y no va a la política para que su país haga algo por él, que es darle de comer.
Sí, Juan, pero en la política, y perdona que sea menos optimista, lo hizo francamente mal, porque de hecho estamos en la situación actual gracias a su enorme error de no apoyar un gobierno de Sánchez y entrar de vicepresidente. Menuda diferencia en ese sentido, sí que lo defiendo, tener de vicepresidente segundo al señor Rivera en lugar del señor Iglesias, en tener un vicepresidente con unas ideas liberales en lugar de un vicepresidente con ideas comunistas. Yo creo que fue un error garrafal de estrategia política, y eso es lo que explica básicamente por qué le penalizaron los electores en las siguientes elecciones, evidentemente. Creo que la política es muy complicada, pero sobre todo son las estrategias, los tiempos y las decisiones puntuales las que marcan la diferencia. Y en este sentido, pues yo creo que el señor Rivera cometió un error histórico y que nos está penalizando a todos.
En el libro, lo poquito que he podido leer, él reconoce dos errores, pero es verdad que pasa muy por encima sobre la crisis interna en Ciudadanos. Jaime, venga, segundos.
Ayer dijo, una de las cosas que dijo ayer Juan, dijo que efectivamente eso sabe que se lo han echado en cara, pero él habló para apoyar a Sánchez y Sánchez le dijo, y lo repitió varias veces, que quería apoyarse en Podemos y en los independentistas, que no quería apoyarse en Ciudadanos. Entonces dijo, entonces, ¿cómo voy a apoyarle a este señor cuando me está diciendo que no quiere apoyarse en mí, sino que quiere apoyarse en Podemos y los independentistas? Y dijo, entonces, y luego en noviembre llegó y se apoyó, ¿en quién? En Podemos y los independentistas. Es lo que quería Sánchez.
Sí, pero entonces, ¿para qué firmó con él un acuerdo de puntos concretos de gobierno?
Señores, habrá que leerse el libro e intentar a ver si podemos contestar a todas esas preguntas. Es que me quedo sin tiempo. Juan Iranzo, Jaime Gil Delgado, qué gusto haberos tenido estos minutitos, este ratito. Cuidaros mucho y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos.
Igualmente. Muchas gracias.
Chao, chao.
Muchas gracias, gente.
Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria, la principal bolsa del mundo, Wall Street, echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Y a falta de los últimos ajustes, Wall Street va a despedir la sesión de este miércoles en rojo. Nuevas caídas para la bolsa más importante del mundo después de las advertencias del presidente de la Fed, de Jerome Powell, pidiendo un día más que el gobierno de Estados Unidos lance una nueva ronda de estímulos sobre la mayor economía del mundo. Desde la Reserva Federal se sienten solos conforme republicanos y demócratas alargan durante meses su negociación para otro paquete de medidas. Nuevas advertencias del Banco Central estadounidense mientras esas negociaciones políticas entre unos y otros continúan estancadas. Tenemos al promedio industrial Dow Jones que baja casi un 2% hasta los 26.764 puntos. El S&P 500 retrocede un 2,38% a los 3.236 puntos y las caídas son mucho más abultadas para todo el sector tecnológico. El Nasdaq 100 baja un 3,16% hasta los 10.833 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo despiden la sesión de este miércoles y ver la última hora del Bovespa brasileño, Alma.
Pues el Bovespa brasileño todavía no ha cerrado, pero está en rojo como el resto que sí lo han hecho. Para el Bovespa de Sao Paulo, caídas del 1,39 en tiempo real, 95.941 puntos. Por lo demás, la que más cae al cierre ha sido el IPSA de Santiago de Chile, pierde un 3,14, 3.520 puntos. El Merval de Buenos Aires pierde un 0,42 y marca 40.773 a falta de esos últimos ajustes. Y por último, el IPC mexicano ha cerrado la sesión prácticamente plano, como estaba en las últimas horas, caídas del 0,09% y 35.819 puntos.
Y echamos un vistazo a la agenda, las citas que van a tener presentes los inversores para mañana jueves, las tiene Blanca del Tronco.
En la agenda de mañana jueves 24 de septiembre, el índice de cifra de negocios empresarial de julio será una de las principales referencias económicas en España. Fuera de nuestras fronteras, en Alemania, se conocerá el IFO de confianza empresarial de septiembre y el Banco Central Europeo realiza una subasta de liquidez LTRO. En Estados Unidos saldrá a la luz las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y las cifras de ventas de viviendas nuevas.
Eso será mañana jueves. Aquí se lo contaremos, lo analizaremos siempre con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Hasta entonces, cuídense mucho, descansen, sigan escuchando Radio Intereconomía. Mañana volvemos a partir de las 9. Muchísimas gracias y hasta mañana.
En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.